atrevido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, a fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso, es decir, oscuro. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contado entre los días del año, ni venga en él número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniese canción alguna. Maldíganlo a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Es claramente que hay muchísimo dolor en este hombre, y repito, todo es comprensible, y lo pone de manera bastante poética. La Biblia recoge esta especie de poema de expresiones llenas de angustia, llenas de desesperación, y es entendible. Ahora, ¿qué está diciendo Job? En pocas palabras, Job está diciendo: ojalá que esto, que mi existencia nunca se hubiese dado. Aquel día en que mi madre me tuvo, ojalá no hubiese existido. Esa noche en que yo nací, está diciendo: maldita sea. Está maldiciendo sus días. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Bueno, primero déjeme contarle que en una medida o en otra, repito, hay una especie de maldición latente en el corazón de cada uno de los seres humanos. Está allí, como una bomba que quiere ser detonada. Particularmente en aquellos que dicen que no creen en Dios, pero creen tanto en Él que esperan o que aprovechan en la ocasión para que cuando ocurre algo mal, detonen esa bomba y digan: si Dios existiese. Ese "si Dios existiese" es que saben que Dios existe. Por eso hay que detonar la bomba, para ver si se le puede hacer daño a ese Dios con nuestras maldiciones. Hay algo de nosotros que está allí, y Dios lo conoce. Versículo 11 del mismo, y aquí voy a detenerme un poco. Dice este versículo: ¿por qué no morí en la matriz o expiré en el vientre? ¿Por qué no fui mejor un abortivo? Imagínense el dolor de un hombre que está en esta situación de haber asistido a los funerales de todos sus hijos, de haber perdido todo trágicamente, en forma de desgracia, todas sus propiedades. Y además era un hombre que se hablaba de él con testimonio veraz, que uno era un hombre, un varón justo. Y está diciendo: mejor hubiese sido yo un abortivo. ¿Por qué lo hace? Uno es por el sufrimiento propio de la vida, y el otro es otra cara del sufrimiento, el sufrimiento del vacío del placer. Cuando ya nada de lo que hay satisface. Ese es otro modo de ser trágico. ¿Cuánta gente este año y el anterior, ricos, famosos, exitosos, exitosas, terminan sus días suicidándose? Porque una cosa es todo lo que pueda haber como tragedia por el vivir, pero la otra es la tragedia de estar viviendo. ¿Recordáis a Robin Williams? ¿Quién no recuerda a Patch Adams? Y te puedes imaginar a ese mismo hombre que está actuando como un payaso para hacer reír a los niños y en la vida real, colgado de un cinturón, suicidándose. Se dice que por semanas antes de su... gracias, Miguel. De haberlo hecho, estuvo dejando breves notas despidiéndose de su familia, diciendo cosas como: esto se acabó, estoy vacío, ya no hay nada que hacer, no hay remedio. Dinero no faltaba, no tenía grandes problemas de salud, salvo lo que la vejez nos empieza a dar a todos. Por eso dice el Señor, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. No dice, por si llegan los días malos. No, es que van a llegar. Y digas en los tales, no tengo contentamiento. Entonces, este hombre, su tragedia fue haber cumplido todo lo que quería. Y la tragedia del otro es haber perdido todo lo que quería también. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante nuestra realidad? Sea por defecto o sea porque se llega a conseguir. En los años 80, me parece, fue esto. Algunos no estabais y otros ya estábamos. Había una tenista fabulosa que se llamaba Steffi Graf. Y consiguió en una edad muy joven el US Open, el Roland Garros, el Wimbledon, todos los premios, todos los grandes certámenes mundiales del tenis. Y cuando llegó a conseguirlo todo, ella cayó en una profundísima depresión, porque dijo, ¿qué sigue después de esto? Me he preparado, he soñado desde mi infancia para conseguirlo, y ahora que lo tengo, ¿qué más? ¿Qué más? Y claro, su nivel se vino abajo. Porque una cosa es prepararte para anhelar y tener algo, y otra cosa es cuando lo tienes y lo que pensabas que ibas a sentir, a vivir, no se logra. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante esta desgracia? La desgracia no de Job, la desgracia de todos los hombres y mujeres que hemos vivido y que nacemos con una intensidad o con otra, con mucha o con poca. En un tiempo de nuestra vida o a lo largo de nuestra vida, como una enfermedad, como un padecimiento o como un acontecimiento, cuando ocurren las cosas o cuando no ocurren las cosas, cuando se supone que deberíamos estar contentos o cuando se supone que deberíamos estar tristes, como en esta Navidad. ¿Saben que hay cantidad de personas que se suicidan durante la Navidad? Y lo más trágico, que no se suicidan en lugares pobres, ¿eh? Los altos índices de suicidio no están en los países tercermundistas. Los grandes índices de suicidio están en los países de la abundancia. Es la tragedia del tener todo y no tener nada en realidad. ¿Cuál es lo que Dios, qué es lo que Dios dice entonces? Dice así en Isaías y hubo hermanos que durante la cena citaron este versículo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice la palabra del Señor, a la tristeza de aquel santo varón que decía, perezca el día en que yo nací. Dice los ángeles, hoy doy buenas de gran gozo. Hoy hay un tiempo de llorar, pero hay un tiempo de gran gozo. Dice, un día donde no amanezca Job, donde no amanezca y sea poseído por la oscuridad. Isaías 9:1 dice, mas no habrá siempre oscuridad en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, para la que está en angustia, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sí, te digo algo, la vida, si no tiene un significado realmente grande, es una broma pesada. Si no le encontramos el real y absoluto motivo por el cual nosotros hemos nacido, la otra cara, o solo quítale un poco a esa gran expectativa, la expectativa es la eternidad, hermanos. Dice la Biblia que Dios puso eternidad, conciencia de eternidad, deseo de eternidad, deseo de estar siempre, deseo de que las cosas no se acaben, deseo de que esto no tenga que ser más que un paso. Y si le quitamos solamente esa particularidad, la vida se vuelve sin ninguna respuesta. ¿Por qué no tiene propósito? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a vivir? Dice Salomón, En el libro del Eclesiastés dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y de qué me sirve que yo me esforcé, adquirí sabiduría, riquezas, escribí libros, diserté sobre la hormiga, sobre la piedra, sobre el águila, me hice de huertos, me hice de construcciones, hice todo, si después de mí va a venir otro? ¿Y quién sabe qué va a hacer con la riqueza que yo le he puesto en sus manos? Usted mírenlo. Yo recuerdo en los años 70 solamente había 3 marcas de zapatos en mi país, porque antes no había esto de globalización. Esto de globalización y productos chinos es nuevo. Y mira, había por donde tú ibas una marca que se llamaba Canadá. Canadá por todos lados. Canadá, Canadá, Canadá. Todo era Canadá, el buen calzado Canadá. Y las otras. De pronto desaparecieron. Y yo un día me hice de amistad de un hombre que había sido un zapatero, tenía fábricas de zapatos, muy exitoso, ya estaba retirado. Y le pregunté, le digo, oye, ¿tú sabes qué pasó con Canadá? Sencillo, los hijos no se pusieron de acuerdo sobre las fábricas. Y había tanta riqueza que se pelearon entre ellos y todo se fue al garete. Eso es lo que dice Salomón. ¿De qué sirve tenerlo todo si no existe, en pocas palabras, eternidad? ¿Para qué seríamos buenos si no existe eternidad? No sirve para nada. Por más humanismo que le querramos poner, en la práctica no consuela a nadie. Bien, pero ¿cuál es entonces la respuesta? La respuesta es lo que el Señor nos da. Mateo 27, 17 nos habla de un acontecimiento muy grande. Dice así: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es que no solamente se maldicen los individuos, hay pueblos que se han maldecido. El pueblo de Israel estaba cayendo en automaldición. Está el Hijo de Dios, está Jesús siendo crucificado, juzgado, y el pueblo dice, en pocas palabras, decir la sangre significa la maldición de colgar a un inocente sea sobre nosotros. Pero ojo, no solamente sobre un pueblo o una ciudad, dice, ¿y sobre qué? Sobre nuestros hijos. Es que hay tragedias individuales, colectivas y nacionales. Vosotros sabéis que hay una isla en América, en el Caribe, que se llama La Española, y la mitad de ella se llama Haití y la mitad de ella se llama República Dominicana. Y Haití, la mitad de la isla, es un páramo, es un desierto, y la otra mitad es un vergel. Yo pude vivir allí un año. ¿Cuál es la diferencia? Es una isla no muy grande. Hubo una estirpe de presidentes o de dictadores en Haití que dedicaron literalmente al vudú la vida nacional de ese pueblo. Y se refleja hasta en la tierra, se refleja hasta en el paisaje. Porque hablar y abrir de los poderes negativos, demoníacos, es abrir la puerta a algo verdaderamente serio. Del otro país no quiere decir que las cosas están súper bien, pero usted tiene que ir un día a Dominicana. Hay un solo valle ahí que le llaman el Valle del Cibao, que dicen que solo ese valle podría sostener alimenticiamente a todo el Caribe. No se da lo que no se te caiga, ya ni que lo plantes. Si no se te cae una semilla de limón, es que no se va a dar ese limón. Pero si se te cae la semilla de limón, ahí van a ser un limonero. así de fértiles, ¿vale? Tragedias personales, tragedias colectivas y tragedias y maldiciones nacionales, y la otra que estaba queriendo aquí implantar el pueblo, generacionales. Y a estas cosas que se dicen con tanta irrelevancia cuando estaban diciendo, Jesús dijo lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Cómo vas a entregar a maldición, a culpabilidad, al pueblo, a la nación y a las generaciones tuyas? Que si no para Cristo esa maldición, con esa santa respuesta, si este pueblo ha sufrido a causa de su rechazo a Cristo, seguramente hubiese desaparecido a lo largo de los siglos. Pero Dios es fiel y es bueno en gran manera. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Cristo no solamente que dice para la maldición, sino dice realmente hay digno de maldición aquí. Hay una culpa real. La culpa real la absorbo y la pago yo mismo. Yo mismo la sufro. ¿Por qué? Porque maldito todo el que es colgado de un madero. Así que, por un lado, en la cruz, Cristo dice: Padre, eso que están diciendo, eso que se han echado encima, eso que se han echado a cuestas, no lo tomes en cuenta, bórralo. Pero la culpa real, que es matar al enviado, al Mesías, de eso nos libra Cristo mismo. El Señor tiene una respuesta a la noche oscura de Job, a la noche cuando él deseó no haber nacido. Te pregunto algo. ¿Has estado en una situación que has pensado eso? ¿Por lo que sufres? ¿Por lo que has hecho? ¿Por tus recuerdos? ¿Por la carga de conciencia? ¿Qué has pensado mirando a ese hombre, a esa mujer, frente al espejo, dicho: ojalá no estuviese aquí, ojalá no hubiera nacido, ojalá esas palabras nunca hubiesen salido de mí, ojalá no hubiera estado allí, ojalá que no hubiese nunca caído en esto, nunca hubiese cedido a aquello, nunca hubiese yo presenciado, nunca me hubiese enterado. Ojalá. Todo hombre y toda mujer llega al momento en que se planta ante su realidad y se mira delante del espejo enteramente o delante de su conciencia y se reprueba a sí mismo y no encuentra contentamiento. A eso el Señor tiene una respuesta. Dice Mateo, vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 2 dice así, verso 4, también en sintonía con lo que en la cena del Señor se dijo. 2:4, y leamos este relato hermoso. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Algo hermoso. Job dice: ojalá que no hubiese esa fecha. El Señor dice: hay una fecha para tu problema. Cumplidos los tiempos. Es verdad que no puede ser exactamente cuando yo digo: ojalá la respuesta estuviese hoy aquí. Pero te digo algo, hay una fecha para ti. Hay una fecha para tu problema. Hay un día preciso en que Dios te ha de visitar. Y se va a cumplir. Dice y dio a luz, perdón, verso 6, vamos a para abreviar, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su primogénito, y envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Para quién? Para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice la palabra que aquella noche que Job invocaba que no hubiese otro día, se llenó de resplandor y de gloria. Job decía que se callen, el Señor dijo que canten los ángeles. Job dijo que no haya luz y Dios puso una estrella. Dios guió al ser humano a través de su oscuridad. Dios cantó ante el silencio y el llanto y el dolor de toda la realidad humana y dijo: la respuesta, como hemos visto esta mañana, es que mi gloria aparezca, pero de una forma que tenga que ver con los seres humanos. Cuando dice el salmista: cuando veo los cielos, obra de Dios, y veo las estrellas, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que podemos ver la naturaleza y podemos entender que existe Dios y que hay una grandeza en el ser humano por el cuidado que Dios le tiene, por el cariño que Dios le tiene, por la posición que el ser humano ocupa en su creación. Pero es impersonal. La estrella no me va a decir nada más. La estrella es un indicador de algo que me proyecta a algo más trascendente, que es el Creador mismo. Pero cuando Cristo vino, la estrella ya no señaló hacia arriba. ¿A dónde señaló la estrella? Abajo. David volteaba arriba. David decía: allá está el Señor. David decía: el Creador está por encima de los cielos y tiene cuidado de nosotros. Pero cuando vino la estrella, dijo: esto será por señal. La estrella se va a detener y ya no tendréis que mirar más arriba con el telescopio. Tendréis que voltear hacia abajo y encontraréis al niño en un pesebre. La respuesta de Dios fue su personalización a nosotros. Ya no fue la distancia, rompió todas las barreras para estar junto a nosotros. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Cómo dice? Abba Padre. Mira, una cosa es decir Abba Padre y la otra es clamar Abba Padre. ¿Has oído el clamor de tu hijo alguna vez? Quizás has tenido esta experiencia o no, o has visto el clamor cuando un hijo llama a su padre. Hace unas semanas, nuestro hermano Juanmi Yo lo estaba comentando el otro día. Yo estaba casi pensando, Juan, mira, habla más de eso, habla más de eso. De cuando nos habló de el león y que aparecía, el león era un rugido para los enemigos, pero era la voz de seguridad para su leoncito. ¿Recordáis esta ilustración que me encantó? Dios ruge ante la maldición del hombre, pero al hijo, al que le reconoce como hijo, es la voz que dice, no temas, yo estoy contigo. El Abba Padre es un clamor de un hijo en peligro. Yo tengo la experiencia, y quizás muchos padres también, o con tu sobrino, cuando estuvo mi hijo enfermo, y recuerdo cuando lo estaban curando, y particularmente estaban poniéndole una sonda con mucho dolor, que mi hijo en su cama, mientras el doctor le efectuaba una curación, gritó esto, papá, sálvame. Y ese grito lo puedo tener todavía en mis oídos y en mi corazón. Papá, sálvame. Eso es clamar. Porque en esta vida, mientras caminamos, hay momentos en que no podemos solo decirlo. Es que se derrama algo dentro de nosotros, explota y tenemos que sacarlo, ni siquiera en forma de una bonita oración formal, sino de un clamor que dice, estoy muriéndome. Y es ese espíritu, el espíritu del Señor, que ha venido y nos lo ha dado a nosotros, que puede tener comunicación, porque es el espíritu de Jesús adentro de nosotros gritando, este Juan, Pedro, María, Jimena, Rodrigo, como se llame, es mi hijo. Y ese grito es un grito acompasado. Al mismo tiempo, este es mi hijo. Abba, Padre, papá. Mira, quiero contarte algo. ¿Por qué Dios y la Navidad es la respuesta de la gloria de Dios hecha un infante? ¿Por qué? ¿Por qué nació en un humilde pesebre? Porque los pobres son buenos. ¿Por qué no pudo nacer en un palacio? Porque si nacía en un palacio y llegaba en una limusina, los magos de los reyes del oriente se vería mal. No vende esa película, ¿o qué? ¿O no puede haber ricos que sean buenos? ¿O Cristo tenía que darnos lástima? ¿O de qué se trataba? ¿Por qué Cristo nacer en un pesebre? ¿Por qué en un establo? ¿Por qué no en el Hyatt o en el Ritz? ¿Tenía que ser bueno solamente si nacía en un pesebre, allí en un establo? No. Déjame contarte una historia. Hace 35 años yo asistía a la ESO, casi terminando la ESO, y tuve mi grupo de amigos, y hace 2 años me reencontré en California visitando a mis padres con una de mis compañeras. Nos volvimos a ver, todos muy contentos, y me contó, tengo un yerno, esposo de mi única hija, que tiene problemas de riñón, tan severos que si no le hacen un trasplante va a morir. Dijo, pero no solamente consiste en eso la tragedia, es que mi yerno es indocumentado y lo está para ser deportado a México. Enfermo, sin esperanza y con la orden de deportación. Y dijo, y mi yerno no tiene ni seguridad social, ni tiene dinero, y eso cuesta aproximadamente unos 35,000 dólares el que hagan el trabajo en un hospital privado. No tiene nacionalidad, no tiene salud y no tiene nada. Y dijo, y no sé qué hacer. He seguido esta relación enviando mensajes a través del WhatsApp, Y hace poco me dio la noticia. Gracias a Dios, su hermana de él, que está en México, ha accedido y le han hecho todas las pruebas de compatibilidad, ¿verdad? Y va a poder ser recibir la donación de un riñón. Va a seguir el proceso, pero en febrero, si Dios quiere, este febrero que viene del año 2019, van a hacer el trasplante y pudieron conseguir el dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es tener, querido hermano, querido amigo, un buen diagnóstico del problema, de tu problema. El diagnóstico no significa nada. O que tengas buenos consejos, o que te digan el famoso, te lo dije, que no te metieras ahí, que no hicieras eso, que no hicieras aquello. Bien, eso está bueno, pero ¿y en qué me soluciona el asunto? Escúchalo, por favor. Jesucristo no es una buena explicación al pecado, es la solución al problema. Una religión es una buena explicación, pero no significa nada, del mismo modo que para este joven un diagnóstico no le significa un nuevo riñón y por lo tanto tiene la condenación a la muerte. Cristo, dice la Biblia, que vino y se hizo un infante y se hizo un niño porque Él tiene compatibilidad ya de naturaleza conmigo y contigo. Mientras Él estaba como Dios y como dueño del universo, podía tener el mejor de los diagnósticos y envió profetas, leyes buenas, hombres justos, revelaciones, mujeres que hablaron al pueblo, pero el pueblo y la humanidad no pudo ser redimida porque tenía una limitante. Y no estoy diciendo que la ley de Dios tuviese un problema, tenía limitante que el ser humano está limitado para obedecer esa santa ley. Por lo tanto, el diagnóstico y la prescripción era justa, santa y buena, pero no había riñón. No había corazón para ese hombre. Por eso dice en la Biblia, pondré mis leyes en vuestros corazones. Pero aquí también dice que Dios nos da su espíritu, hace un trasplante de espíritu, si me lo permite decir así. Y como Cristo es hombre, es un trasplante que tiene compatibilidad humana. Y dice, te entiendo, sé lo que estás pasando, Job, sé lo que es la noche oscura, pasé una larguísima antes de ser apresado. Sé lo que es el dolor y la impotencia. Sé lo que es la acusación y la traición. Sé lo que es el hambre, la sed. Sé cada una de las experiencias tuyas, porque yo antes de darte mi espíritu, yo tomé la forma humana. Y por ese espíritu clamamos Abba, Padre, porque cuando lo contemplamos en toda su grandeza y con todo el entendimiento, nosotros podemos decir, ese Dios es mi Padre. No es un título, escuche, es muy bonito decir Dios Padre, Dios el Padre, el Padre, como un título honorífico, de honor, de algo muy respetable, lo hacemos con mucho respeto. Eso es una cosa. Pero otra cosa es experimentar y tener la experiencia individual, personal, y decir, Dios es mi Padre. Porque a esto nos invita la palabra del Señor, a decir, Dios no es solamente un Padre, es un Dios, pero es mi Padre. Pero Cristo no solamente es una Navidad, es la Navidad de mi alma. Quiero terminar con algo que sirvió de señal. Dice así, esto, Lucas ahí 2:12, dice, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando alguien te da un bocado, tiene buena voluntad. Si alguien te pica ahí cuando no tienes para la tarjeta de salud, es buena voluntad. Cuando alguien te paga, por ejemplo, la factura de luz o una institución, es buena voluntad. Pero cuando alguien te da su hijo, no hay mejor buena voluntad. Esto será la señal. ¿Cuál es la señal que da el Señor a aquellos sabios del Oriente? Dice, hallaréis al niño recibiendo los premios Goya. Hallaréis al niño en el gordo de Navidad. Hallaréis al niño recibiendo los premios Óscares. Hallaréis al niño en cada comercial y en cada anuncio de la televisión. ¿Dónde hallaréis al niño como señal? ¿Dónde estará? Sí, pero ¿cómo? Envuelto. El niño no está exhibido desnudo, ni está haciendo promoción ni propaganda. Es una señal, no es una circunstancia. Jesús no le gusta la fama, ni vino a buscar fama de ninguna clase. Él vino para que el que le busque se dé la pequeña tarea de desenvolverlo, si me lo permite así. Porque el niño está envuelto. ¿En qué está envuelto hoy? Sigue. Jesús, el niño, sigue envuelto en pañales. Mira los comerciales. Él estaba viendo de una aerolínea que dice que ahora el niño es alguien que nació en el avión. ¿Habéis visto ese anuncio? Parecen tan sutiles, inocentes y preciosos. Y no tengo nada contra los niños. Pero es como decir, ahora la Navidad no es un niño que nació en Belén, sino aquel que nació en la aerolínea y ya pertenece al mundo entero. Hay algo más que nos une que la Navidad, las canciones y la música. ¡Bravo! ¡Bravo! Seguimos echando encima sábanas y sábanas al niño. Hay algo mejor que la Navidad, ¿con quién lo pasas? Está bien, pero no es mejor que la Navidad. Lo puedes pasar solo, pero si Cristo está contigo, la Navidad es la respuesta de Dios a la tragedia humana. ¿Vale? No hay algo tal como que Dios ofreció una serie de mandamientos y una serie de leyes solamente para que nos apañásemos. En resumen, Dios hizo un trasplante de su propio espíritu y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres y habitó en esta tierra y probó del cáliz de todas las tragedias. Lloró, incluso, si me lo permite decir, se deprimió en el huerto. Porque esas grandes gotas de sangre no eran símbolo de una situación fácil, sudando grandes gotas de dolor. Es la respuesta a Job. Un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Voy a referir esta pequeña historia que tiene que ver con un proceso de evangelización, y sé que muchos la conocen, pero lo diré por aquellos que no la conocen. Creo que fue en los años 70 cuando unos misioneros fueron a una isla y en esta isla encontraron puertas abiertas, entraron y empezaron a predicar del Evangelio. Era una isla compuesta en su población por distintas tribus que tenían conflictos entre sí. Y llegó al momento en la narración, cuando hablaban del Evangelio, cuando Cristo es traicionado por Judas. Y los isleños comenzaron a aplaudir. Y los isleños empezaron a aplaudir. ¿Por qué? Porque entre sus grandes valores que existía, entre sus hazañas y proezas, vamos a decir las epopeyas que se contaban ahí entre ese pueblo, era el poder armar maneras de traicionar al enemigo y comérselo. Eran tribus caníbales. ¿Vale? Entonces, estos hombres, estos cristianos, estos misioneros, dijeron, ¿cómo vamos a evangelizar a alguien que le gusta la historia de Judas, donde Judas es el héroe y Cristo es el tonto? Porque lo ponían así. Le gustaba la parte donde el fuerte devoraba al débil. Se soltó una guerra en ese momento entre las dos tribus y se estaban matando. Ya sabes, sin antibióticos, seguridad social, sin vendajes, esos estaban muriendo. Cuando esto ocurría, tenían ellos una tradición, una ley no escrita que se llamaba el Hijo de Paz. Y el Hijo de Paz consistía en que el hijo, el niño, que tendría que ser pequeño, niño, un bebé, era donado a la otra familia. Y a su vez, el hijo del rey era dado en garantía. Así es que tenían recíprocamente una dádiva que garantizaba la paz. Porque claro, una paz de balance. Lo que tú hagas con mi hijo, yo lo haré con el tuyo. Así es que no voy a hacerle daño para que no hagas daño al mío y lo trataré bien. Y esto se le llamaba el hijo de paz. Cuando vieron, por supuesto, esta historia, la vivieron los misioneros, dijeron, no, Dios nos dio a su hijo. Y ese es el hijo de paz. Un niño nos es dado. Mira, quiero que veas esta grandeza. ¿Sabes qué? Yo no le entregaré a mi hijo a este mundo sabiendo cómo es. ¿Tú sí? Este mundo también es caníbal. Porque si algo le gusta, más allá de cualquier carne, es la carne humana. Le gusta hacer pedazos al prójimo. Escucha. Dios te regaló a su hijo. Un niño nos es dado. No fue un guerrero para tenerle miedo. No fue un rey que viniese triunfante, aunque lo era, que viniese triunfante para rendirle pleitesía por hacerle la pelota. Fue un infante caído en el nido de los buitres para salvar y rescatar a todo aquel que se había perdido. Este es el Dios que hace lo siguiente: envuelve a su hijo. Está envuelto en pañales. ¿Os gustan los regalos? ¿Cómo vienen los regalos? ¿Te gustan los regalos? ¿Tienes ya un regalo, por cierto? ¿Ya lo has preparado? ¿A que nos gustan los regalos? ¿A quién no le gustan los regalos, por favor? ¿Te gusta el regalo con nombre? A mí me gusta que diga Moisés y que diga, ese es mío, y no lo toques. Y sobre todo si eres un niño, estás contando los días para decir, ¿ya puedo abrir el regalo? ¿Ya puedo abrir? No, espera, por favor, que es mañana. ¿Y por qué no hoy? El niño quiere abrir su regalo. Y cuando llega el momento, ¿qué hace con el regalo? Lo tiene allí, ¿no? ¡Ay, qué bonito mi regalo! ¿Qué hace con él? ¡Oh! Lo abre y dice, esto es mío. Y si es un disfraz, se pone el disfraz. Y si es algo, un chuche, pues se lo come. Y si es una bufanda, la enreda. Y si es un zapato, se lo calza. ¿Qué nos dio Dios en esta Navidad? ¿Cuál es su regalo? Un hijo nos es dado y hallaréis como señal esto, que el niño está envuelto y tú tienes que abrirlo y decir, este precioso niño es el regalo de Dios para mí y tiene mi nombre. Tiene tu nombre. Dios pensó en ti. Tú piensas en tus hijos, tú piensas en tus seres queridos. Estoy seguro que dices, si yo tuviese a mi padre y a mi madre y a los que se han ido y a los que están lejos, me gustaría que al pie del árbol que yo tengo, tener un regalo con su nombre de ellos, un regalo digno de ellos, que les diga que cuánto les quiero. Ese es Dios que dijo, he pensado en ti y te confío a mi hijo. Es tu regalo. Es el regalo a tu maldición, es el regalo a tu inconformidad, es el regalo a tus anhelos, es el regalo a tu consuelo. Tienes que abrirlo. no es evidente, no está en los anuncios, sigue envuelto, pero al que quiere va y se acerca allí, al pie ya no de un árbol, está al pie de la cruz, se ha bajado. Y con su cruz nos hizo aceptos, nos libró de la maldición que nosotros nos habíamos acarreado por nuestros actos. Y quiere redimir a ese hombre y esa mujer que está inconforme consigo mismo, consigo misma. Quiere redimir y darle una nueva visión, una nueva perspectiva y una esperanza de decir, si te he dado a mi hijo es para que clames junto con él, Abba Padre, tú eres mi Padre. En ti están todas mis esperanzas. En ti nunca será demasiado tarde. Nunca habrá algo que destruya tu relación conmigo, dirá el Señor. Si no tienes este regalo, te puedes hacer todos los selfies en la Plaza del Pilar con el Belén. No tienes a Cristo. No tienes lo mejor. No dejes pasar, por favor, ni un momento más sin que le puedas decir a ese niño, estás envuelto en pañales, pero yo quiero abrazarte. Porque yo sé que tú me abrazas y que tú me quieres. Y que puedas decirle, Señor, gracias por la respuesta a mi tragedia, a mi dolor, a mi angustia, a mi pecado, a mi culpa, a la carga de conciencia, a los años que he desperdiciado, a las cosas malas que dije, a los que dañé, a los que les hice daño, a quienes defraudé, empezando por mí mismo, empezando por ti. Tú eres la solución a todo eso. Por favor, toma al niño y llévalo a tu corazón. Se hizo hombre, habitó entre nosotros y murió en la cruz para librar. ¿Acaso tendrás otro regalo mejor que este? Pienso que no. Pienso que el regalo de Dios tiene que sobrepasar todas las cosas. Y ahí está para ser puesto, para ser tomado. Está al pie de la cruz. Por favor, dile, Señor, yo te acepto. Nos ponemos de pie y terminamos con una oración. Querido Señor, te damos gracias por habernos dado, donado, regalado a tu Hijo, tú como Padre. Y lo hiciste en un mundo malo y lleno de dolor y de tragedia para curarnos con Él. Señor, queremos pedir bendición sobre la congregación, sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada persona que está esta mañana. Pero sobre todo, Señor, queremos pedir que este sea el día del cumplimiento. Y así como hubo un día del cumplimiento en que María dio a luz al niño, en el vientre del corazón de quienes están aquí presentes, pueda llegar el día en que el niño nazca adentro de ese corazón. Porque tú nos estás visitando, porque tú nos estás invitando. Gracias, Señor Jesús, por haber nacido en este mundo y haber esperado que yo te abriera la puerta cuando todo te pertenece. Si hay alguien en esta mañana que no ha aceptado a Cristo, le invito a que repita conmigo en su corazón. No tiene que hacerlo audible, en su intimidad. Señor, quiero recibir tu regalo. Te abro la puerta del sitio donde está mi pesebre. Y quiero que entres y mores y me limpies y me perdones y me hagas tu hijo. Quiero empezar una relación contigo. Si hay alguien, algún hermano o hermana que está pasando por dificultades, saber que este niño nos es dado no como un acto único para tenerlo o no presente según las circunstancias, sino que cada día podemos tener a este niño en nuestros brazos y decir, Santo Infante, eres el regalo de Dios, porque al mismo tiempo eres Dios, hombre, adulto, niño, esperanza, presente y porvenir, el presente, el futuro en la tierra y en el cielo, quiero vivir contigo. Gracias por el regalo del Señor. Cura mis heridas, cura mi pasado, cura, Señor, mi dolor, cura, Señor, mi desánimo. Dame esperanza para vivir. Por favor, necesito tu fuerza. Gracias, Señor. Te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.